Profesionales de la medicina tienen la fama de no tener mucho tiempo, ¿cierto? Mucho menos tiempo libre. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cómo es realmente la vida de un médico o médica? ¿Qué tan similar es a lo que, por ejemplo, vemos en las series de televisión? Detrás del estetoscopio y el ajetreo del día a día, hay momentos de contemplación, otros desafíos y mucha pasión, como nos demuestra nuestra invitada de hoy. En este episodio hablamos con la médica internista e infectóloga guatemalteca Nancy Sandoval Pais, quien desde sus 15 años sabía que la medicina era lo suyo. Acompáñanos mientras Nancy nos comparte una vista más personal de una carrera tan demandante como la medicina y de cómo derrotar nuestros propios miedos para alcanzar nuestros sueños, aunque en el camino nos den ganas de tirar la toalla. Sueños y perseverancia, medicina interna e infectología, divulgación científica y desarrollo de las STEM en nuestra región. Empecemos.
Hola, somos Diane,
Kat y Rana,
tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos,
no solo para aquellos a los que les va bien en mate.
Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas.
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida, Nancy. Es un placer tenerte aquí en Epistemas. Estamos muy emocionadas por conocer tu historia. Y como en todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Nancy Sandoval?
Bien, pues muy contenta de estar con ustedes acá en este podcast tan dinámico y esta iniciativa que pienso que intenta llegar y consigue motivar a más personas para que estudien carreras de ciencia y la vean tal como nosotras la vemos. ¿Quién es Nancy? Pues yo diría que soy una mujer jutiapaneca, una mujer que sueña muchísimo con hacer cosas a nivel personal y en mi trabajo que puedan hacer un mejor lugar para vivir en Guatemala, en donde estoy, en mi espacio. Eso es como yo me definiría como en general. ¿Qué es lo que hago en mi día a día? Pues soy una mujer médica, infectóloga, y soy docente universitaria, soy pues hija, hermana, tía, madrina, madre de perrijo. Y eso, me gusta mucho la docencia, tengo una pasión por la educación. La educación, y si alcanza a más personas, es clave para que tengamos un mejor mundo. Eso así me define.
Y aquí en Epistemas, más allá del lado profesional, que ya vamos a adentrarnos más adelante en unos minutitos, nos gusta también conocer a nuestras invitadas de una forma más personal y quiénes son más allá de su vida profesional. Y ya nos diste algunas pistas por allí. Y entre todo lo que dices que haces, no sé si tienes tiempo libre, pero la pregunta sería, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Tienes algún pasatiempo? ¿Practicas algún deporte o algo?
Mira, Rana, yo te diré que cuando tengo un tiempo libre, a mí me gusta hacer nada. Me encanta cuando tengo un momento de dedicarme un tiempo para, en general hago siempre un espacio cuando noto que lo necesito, de sentarme a ver pasar la gente, a ver pasar nada, o sea, el cielo, el paisaje que tenga, y observar, y ahí me quedo sentada, si es en cualquier horario en general, casi siempre lo acompaño de un café. Y me gusta mucho ahora que tengo conmigo a Quilombo, que sí se llama mi perro, salir a caminar con él, pues más que jugar, salir como a caminar y disfrutar del paseo con él. En los últimos días, pues no he podido tanto porque tengo una lesión en el hombro que no me deja porque me tira el brazo, pero me gusta mucho eso. Luego también, aparte de lo que disfruto, digamos, de ver un atardecer o ver pasar la gente, me gusta estar con mi familia. Tengo mis hermanas, tengo mis sobrinas, sobrinos, mi ahijado, ¿verdad? Me gusta como eso, más familiar. Disfruto también leer libros. Tengo siempre una pilita de libros que no tengan que ver con medicina. Cada vez más grande la pilita también, te debo decir. Eso hago y también me gustan las series, más que las películas, porque pues no tengo tanto tiempo a veces para ver una tan larga, pero sí un episodio o algo. Esto me gusta hacer, la contemplación y la lectura, quizás.
¿Y los libros que lees cuando no estás leyendo de medicina son de historia, son de autoayuda, son novelas, dramas? ¿De qué te gusta leer a ti en tu tiempo libre?
Fíjate que en toda la carrera de medicina realmente leía muy poco fuera de medicina. Me di cuenta que cuando entré a medicina interna, la especialidad, y me preguntaron en mi entrevista cuál era el último libro que había leído, yo me quedé como, ups, o sea, fuera de Cecil, Harrison, todo esto, que son los libros de medicina, tenía pues muy poca lectura fuera de ello. Y aquel entonces pues leías como más como de aquellos que te ponen en el colegio de metamorfosis o así, ¿verdad? Y entonces, a raíz de que volví de Guatemala, empezaba a hacer una lectura como de los libros que debía haber leído y no he leído. Entonces ahí como una pilita como Rayuela, Hombre la Rosa, libros como que tengo como en una lista que debo leer, eso hago. Novelas, la última fue esta de El invierno, no me acuerdo el nombre, cómo se llama, pero tiene que ver con El invierno de Isabel Allende. Bonito, me gusta, pero en general leo más como de los pendientes y así. Y la pilita que compré ahorita en la feria, en la última de cómo se llama, del libro, como mucha novela siento que compré y mucha poesía tal vez, pero eso hago.
Me identifico, la verdad. Recuerdo también que creo que ha cambiado en los últimos años, pero porque he ido teniendo un poquito más de tiempo libre, pero en la universidad también buscaba más como poesía, novelas. Y ya cuando me
Sí.
distancié un poco más de la academia, empecé a comprar más de ciencia popular otra vez para seguir empapándome de otros temas, pero como que ya tenía más capacidad mental y tiempo en esos últimos años. Pero justo en la universidad recuerdo que no, y lees tanto
No
de la
tanto,
rama que
no.
no, sí.
Mira, tengo un dealer, ¿eh? Tengo un dealer escritor de libros que yo lo acudo y le digo, a ver. Le digo, a ver si oye este podcast, pero le digo, Fernando, ya este es el cheque, ¿cuál voy? Y de hecho, el libro, he leído también de ellos que escriben de Guate, Maya Q, Fernando Ramos, ahorita leí algo de Joaquín, esos que la verdad que los voy ahí en la pilita y los voy leyendo un poco.
No me acuerdo quién fue que decía, no sé si fue Galeano o qué autor decía justo que el secreto para una vida larga es tener comprar más libros de los que puedes leer, porque siempre tienes el pendiente ahí.
Mira, y te digo que este año tampoco compré tantos, porque sí digo, no, la meta es empezar con estos que tengo ya en la mesita. He estado también teniendo como más lecturas de fuera de medicina, de periódicos, ¿sabes? Como New Yorker, notas por ahí que digo yo como, no sé, que son lecturitas rápidas, ¿verdad? De 6, 10 minutos, pero que no tienen que ver con medicina, y de ahí me surge algún libro. Ahora que estuve en Buenos Aires, estuve en el Ateneo. Rana, no sé si has estado ahí, pero si te gusta la lectura, tienes que estar ahí. Es una cosa impresionante. Yo había estado en Buenos Aires antes, pero no había estado en el Ateneo. Y si eres Harry Potteriana, porque claro, yo sí que soy, y ya te digo que soy de leer y esto, me compré un libro que me habían recomendado y no lo he empezado, pero se llama Hábitos Atómicos.
Ah, sí.
Y no sé, me lo recomendaron y me dijeron, léelo, que te va a gustar. Y yo dije, bueno, lo vi ahí en el mostrador y dije, va, lo voy a llevar y lo leo, pero no lo he empezado aún. Es como el que está hasta arriba ahorita, a ver si lo empiezo.
Sí, igual he escuchado tanto ese libro, todavía no he llegado a él.
Pues mi hermana, ella insistió más recientemente, así que dije, mira aquí, o sea, si me lo viene a topar aquí y en español, o sea, ya,
Es una
o sea,
señal.
la tengo que leer, sí.
Ay, no, yo creo que la verdad es que de libros podríamos seguir hablando toda la hora, pero tenemos que llegar a las STEM y a la medicina en algún momento. Y justo ya que mencionaste a tu hermana y mencionabas antes que te encanta también pasar tiempo con tu familia, ¿hay alguien más en tu familia en STEM o tú has alguna influencia o cómo fue que tú llegaste a decidir por una carrera en medicina? ¿Cómo fue tu camino hacia esa decisión?
Uy, mira, fíjate que yo soy hija de dos maestros jubilados. Mi madre era la directora de la escuela de varones de mi pueblo, del Progreso Jutiapa, que ese es el pueblo de donde yo nací. O sea, yo no digo que no soy de Jutiapa, yo digo que soy del Progreso, pero es del Progreso Jutiapa, porque yo ahí crecí, en el barrio y así, en el barrio La Lomita, porque así se llamaba nuestro barrio. Mi madre era directora, maestra, y mi padre también era maestro. Entonces, en mi casa, como te imaginarás, había muchos libros. Yo, mi mamá la recuerdo que llegaba con enciclopedias a cada vez. Yo le digo, mami, ¿cómo hacías? Porque cada vez que era fin de mes, mi mamá llegaba siempre con enciclopedias de esto, y le encantaban los idiomas. Pero yo creo que ella lo traía porque a mi madre le encanta mucho la lectura por mi abuelo también, que él tenía la sede de todas estas revistas, que las enciclopedias de antes, no me recuerdo el nombre ahora, pero eran unas que venían por fascículos, fíjate. Es una fila enorme, como unos 20 libros, o sea, sí. Y esos fascículos eran como de estas revistas con cápsulas científicas, ¿sabes? Entonces, de niña, yo recuerdo que yo leía todo eso. A mí me encantaba jugar porque jugué en el patio de la casa. Yo era malabarista, pero literal, subida en un palo de marañón. O sea, no me expliques cómo no me quebré de niña, pero jugaba de malabarista con mis hermanas. Jugábamos de feria, de boli, kickball. Jugábamos mucho. Entonces, a mí me encanta jugar de maestra. Yo agarraba la pizarra, el yeso, y me recuerdo que decía, bueno, a ver, y no sé qué, y adivinamos, y dibujar, y no sé qué. Entonces, yo siempre me vi como maestra, ¿sabes? Y también jugábamos de doctora. Yo en algún momento como, vengan, y yo los voy a ver, y no sé qué. Entonces, esto me pasó siempre por la mente. Creo que jugamos mucho de esto, y así fue un poco el recorrido. Luego mi hermana mayor, que sí, está, ella es médica, es psiquiatra. La que me sigue a mí es dentista y la pequeñita es psicóloga. Y la segunda hermana mía, ella es mercadóloga. Entonces, sí, como que en la casa siempre ha habido como una influencia hacia allí. Mi materia favorita, la verdad es que siempre fue los idiomas, porque me gustaba idioma español y además me encantaban las ciencias naturales. Por ahí recuerdo que eso ha sido. Como medicina, lo tenía muy claro, Rana. Recuerdo que cuando ya estaba en primero o segundo básico, yo le dije a mis papás que yo me iba a venir a la capital a estudiar bachillerato porque yo quería ser médica. Y en el pueblo no había bachillerato. Entonces yo le dije, mami, yo no quiero ser una carrera que tenga 3 años porque yo quiero ir a la universidad. Entonces yo necesito bachillerato. Y aquí en Jutiapa no hay. Entonces me vine a los 15 a la capital, porque tenía muy claro que iba a ser médica. Y mucha gente me decía, ¿sabes? Pero, ¿y si no termina la U, te vas a sacar como bachiller? ¿Qué vas a hacer? Y yo así como, yo voy a terminar medicina y si no, pues yo voy a ver qué hago. Y ese fue el primer reto, como estudiar el bachillerato en medicina. Y desde allí lo tenía claro. Cuando puse el primer pie en el hospital a la práctica, en el Roosevelt, supe que iba a volver allí. Y eso, así llegué a la medicina.
Wow, desde los 15 años, entonces determinadísima. Qué increíble. Y
Sí.
con todas estas otras influencias de tus hermanas, digo, tú tenemos que traerlas al podcast también entonces.
Tiene sus historias, mujeres, puchis, pioneras, te digo, yo las admiro y las requiero a todas y a cada una de ellas porque han abierto caminos no solo para mí, sino para muchas mujeres guatemaltecas en donde están, te digo. Y todo esto yo creo que nace de una abuela que siempre, siempre inculcó eso, la mamá de mi mamá, la abuela Tencha, mamá Tencha, que siempre decía como, para arriba, empuje, y era como su sueño, y ella era muy impulsora de la educación, ¿sabes? Mi abuela estudió 3 veces sexto primaria, ¿sabes? Porque no había más que eso. O sea, ella tercero, pero 3 veces, 3 años repetidos, porque no había más, ¿verdad? En su época, allá en Jutiapa. Nos ha gustado el estudio, creo yo. Ha habido mucho interés en conocer y esa curiosidad de comprender por qué pasan las cosas también.
Qué fuerte, qué bonito. ¿Y qué, cómo fue tu experiencia llegando de Jutiapa a Guatemala a los 15 años para estudiar? ¿Cómo fue ese cambio, ese shock cultural?
Uy, mira, eran otros tiempos, ya te digo, desde luego, pero sí fue un gran cambio, fue un cambiazo. Yo creo que lo que ayudó muchísimo es que mis padres lo tenían muy claro y nos mandaron a una casa de huéspedes. Entonces, yo te digo, hicimos un recorrido las tres juntas, las hermanas, la mayor, la segunda y yo, que soy la tercera, porque mi hermana mayor tenía 1 año acá en la capital, bueno, 2 años ya en la capital, pero cuando yo me vine, estuvimos juntas las tres en casa de huéspedes y te digo, hicimos un recorrido en muchas casas de huéspedes, siempre juntas, hicimos amigas, es muy lindo, o sea, yo realmente lo volvería a hacer todo esto porque de hecho hace como 2 semanas todavía me reuní con una de estas amigas de cuando ella todavía no era psicóloga y cuando yo todavía estaba en el bachillerato Y en la feria del libro me encontré a una de las escritoras allí exponiendo, y este también vivimos en casa de huéspedes, y lo sentí tan bonito. Entonces, pero claro, irse en bus, ¿verdad? Uno hasta la zona uno, el miedo a que te asalten, esto que recuerdo, pero era diferente, era un poco más sano. Yo me iba en el bus y era diferente. Pero la experiencia bonita, quizás el tema de cocinarte es lo que más cuesta, porque tampoco a esa edad pues uno no es tan hábil, así como yo qué sé. Pero en las casas de huéspedes era un poco más fácil esto. Tuve la dicha, la verdad, de contar con el apoyo de mis papás. Siempre. En ese sentido fue muy, muy, muy fuerte el apoyo emocional y el apoyo económico, definitivamente, porque en medicina no puedes trabajar si quieres terminar en tiempo. Entonces, esto. Y un buen grupo de amigas. De hecho, te digo que hoy, después del podcast, me voy a reunir con ellas. Son las amigas de la U. Y te digo, esas amigas que pues te hacen sentir como que estás aquí. Entonces, sí, eso así lo veo. Yo creo que era una niña, una mujer muy madura desde siempre, pienso. Lo tenía ahí muy claro.
Wow, qué bonito, la verdad. Yo no creo que no tenía claridad en absoluto de qué quería hacer a los 15 años. Qué interesante. Y ya ahorita, justo que mencionaste que claro, en medicina no te da tiempo, o sea, no se puede trabajar si quieres terminar a tiempo, como quizá en algunas otras carreras tal vez se puede, y muchas personas lo hacen, pero siempre he tenido esa duda, y me imagino que también ha cambiado con el tiempo. Medicina en Guatemala son 8 años, ¿no? Y justo el otro día platicábamos con Dayan que no sabemos cómo funciona esto en Guatemala y por qué el título al final es de médico y cirujano, ¿no? Y como que
Sí.
pensamos que la cirugía tal vez sea como una especialidad aparte y como que ignoro mucho en esto. Entonces, ¿nos puedes dar un poquito más de claridad cómo funciona en Guate? ¿Cuánto tiempo es para qué cosa?
Sí, en mi caso, yo estudié en USAC, es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entras a medicina y tienes 6 años de, digamos, de carrera universitaria, y el año, digamos, el sexto año haces dos partes, una que son 6 meses en tu práctica hospitalaria. Y la otra, que es la parte rural, que es tu servicio rural, que uno le dice EPS, que es esa práctica supervisada. Y luego de que terminas esa práctica supervisada en un sitio que tú generalmente puedes escoger de acuerdo a notas, igual el hospital, tienes tu tiempo para hacer la tesis, que puede ser pues 6 meses, 1 año, 2 años, lo que te tome. Eso en medicina en USAC. En mi época solo había San Carlos y Marroquín. Y cuando veíamos nuestros compañeros de Marroquín, ellos tienen un año más porque ellos hacen, en lugar de 4 meses cada práctica en el hospital, tienen creo que 1 o 2 meses más. Entonces, ellos allí casi que uno les gana un año, digamos, en tiempo de carrera. Y ellos sí que terminan pues un año más tarde en lo que hacen la tesis y esta parte. Yo estuve en el campus central, no estuve en el CUM.
CUM, el Centro Universitario Metropolitano, una dependencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mi último año, sí, fuimos la primera promoción que ya el último año lo hicimos en el CUM, pero toda la carrera fue en el M4, en el M2, en el S1, como uno le llamaba al cuadro famoso donde íbamos a llorar las penas de cómo nos había ido en el examen y a sacar la clave y a ver cómo nos fue. Y digamos, en los primeros 3 años estás puramente en la universidad, de las 7 de la mañana hasta que termine la jornada. De allí, cuando ya estás en cuarto, tienes que ir a tu práctica hospitalaria y ya rotas 4 meses en cada especialidad troncal. Puede ser medicina interna, cirugía, pediatría y ginecobstetricia. Esas son las cuatro troncales por las que rotas 4 meses. Y luego está el quinto año, en donde haces la medicina familiar, haces la psiquiatría. Ahora tienen unas rotaciones más diferentes que cuando yo lo hacía. En mi época no rotábamos por psiquiatría ni por radiología. Ahora sí lo veo. Y también rotábamos por la guardería. Fíjate, Rana, rotábamos por 2 meses por la guardería. Nosotros rotábamos por la guardería de la zona 13 y en la clínica familiar periférica del Santa Fe, donde ya empiezas a ver pacientes y esto. Eso es lo que haces, digamos, en ese último año. Y el último año, que es somos los internos, que es lo que salen en las series, que uno mira ya en la tele y uno cree que ahí va a ser como en las series, todo color de rosa y esto que se mira ahí en las series, ¿verdad? Ese último año es el año donde vas como 1 o 2 meses en cada una de estas subespecialidades, ¿verdad? Y por eso es que te toma pues 7 años para graduar, ¿sí?
Justo hace poco empecé a ver otra vez Grey's Anatomy, entonces medio entendí ahí los términos. Pero sin
Mira,
tanto
yo fui muy
drama, tal
fan,
vez.
y yo fui muy, pero no te creas, ¿eh? No te creas que sí se queda a veces corta con los romances y toda esa parte, pero no, sí pasa, y yo siempre les pongo de ejemplo a mis estudiantes cuando les hablo la clase de enfermedades de transmisión sexual, siempre les digo, miren que hasta Karev tuvo sífilis, así que ojo, ¿verdad? No, bueno, es un spoiler, pero siempre les mando como a recordarse, ¿verdad? De esto.
¿Sabías que los escritores de series y películas, en efecto, consultan con profesionales de las ciencias, ingenierías y otras ramas que necesiten? Eso sí, es más común ahora que antes. Por ejemplo, en la serie que mencionamos, Grey's Anatomy, el asesor médico que les ayudó del 2008 al 2020 fue el doctor y profesor de neurocirugía estadounidense Alan J. Hamilton.
A ver, tú estabas segurísima desde los 15 años que querías medicina y luego pasaste por todo esto. ¿Fue lo que esperabas? ¿Sí era lo que esperabas? ¿Y
Sí,
cómo fue tu
sí.
decisión ahí de entre tantas opciones?
Mira, fíjate que te digo una, te confieso, en la medicina interna, yo en medicina interna, cuando llegué al cuarto año, yo me iba a salir de la carrera. Yo les digo, así si alguien me está escuchando acá y dice, alas, que yo no soy para esto, porque yo lo sentí, Rana. O sea, yo llegué a hablar con mi jefe residente, que en ese momento era como el termina la medicina interna, escogen al uno al top y lo dejan de jefe residentes, que es como el que ya terminaron la medicina interna, que es la subespecialidad, digamos, cuando hacen la especialidad de medicina interna, son 4 años para ello, pues escogen al top, ¿verdad? Y lo dejan como jefe residente. Entonces yo fui a hablar con ese jefe residente, con el doctor Hidalgo, y le dije, doctor, yo no puedo, esto no es para mí, no puedo estudiar, trabajar, porque hay que atender los pacientes y te vas a las 3, 5 de la tarde, pero por todos lados, si te miran vestido de blanco, todo el mundo cree que tú tienes 48 horas o sea, un día de 48 horas. Entonces toda la gente te manda a leer, o sea, para mañana lea esto, para mañana lea esto. Y entonces yo de verdad me estresaba mucho porque había mucho que leer y mucho trabajo que también tienes que hacer, digamos, de atención al paciente como tal y escribir en la papeleta y también para la universidad. Entonces yo me agobié. Yo sentí que no podía, que no daba y no rendía. Entonces yo fui y le dije, mire, doctor, muchísimas gracias, pero yo no puedo, esto no es para mí. No me miro, no, no puedo, no, no llego a hacer esto, no, no sentía que no podía ser capaz. Y recuerdo que este doctor me dijo, no, a ver, Ranci, sentémonos, a ver, pensemos. Usted llegó acá y me empezó a hablar y me dijo, bueno, usted se va hoy a su casa, descansa, duerme, come, hidrátese y mañana platicamos. Y te digo, además tuve un par de amigos que, puchicas, o sea, ahí Byron y Polly, un gran impulso para mí. Y no me dejaron sola y bueno, yo hice la medicina interna, la terminé encantadísima de la medicina interna. Cuando terminé medicina interna, yo tenía claro, antes de hacer la especialidad, yo tenía claro que yo iba a ser infectóloga. En la medicina interna, yo ahí dije, no, yo voy a ser internista, pero después de la medicina interna, yo voy a ser infectóloga. Y eso hice, o sea, regresé, hice los 4 años de medicina interna, fui elegida como jefa residente cuando terminé medicina interna. Y luego ya me fui a hacer infectología. Entonces también lo tenía claro, la infectología era para mí desde que estaba en cuarto año de la carrera.
Y bueno, tanto para mí porque ignoro mucho de esto, pero también por si nos está escuchando alguien que tal vez está considerando estas opciones, ¿nos puedes compartir un poquito más qué implica la medicina interna? ¿Qué es lo que se hace ya en el día a día de la medicina interna y de la infectología?
Sí, mira, la medicina interna lo que pasa es que para mí es como el médico de base, el que te va a ver de manera integral. A veces la gente no comprende esto y me dice, ¿pero qué es? A ver, para que lo entendamos. Es el pediatra de los adultos, le digo yo. Es como el equivalente a los pediatras de los adultos. Es que es cierto que la pediatría, no te la dije, la pediatría es otra troncal. Es otra de las troncales por la que rotamos en cuarto. Y entonces yo les digo esto, es el médico que te va a ver cuando te duela cualquier parte del cuerpo, es el que va a profundizar, el que te va a ver de manera integral. Eso es el que hace el médico internista, es como el que te va a saber a dónde guiar y el que te puede manejar y si necesita alguna interconsulta, pues ya verá si hace falta que alguna subespecialidad te tenga que ver. Para ser internista en Guatemala tienes que hacer 3 años de la especialidad médica y el cuarto año que puede ser o la jefatura de los residentes o te vas al interior del país como médico internista a hacer un año de servicio social. Y ya luego viene la infectología, que en Guatemala hay posgrado ya de infectología. Toma 3 años en Guatemala formarte. Yo no lo hice acá, lo hice fuera. Pero la infectología lo que mira son enfermedades infecciosas como la neumonía, la meningitis, infecciones de piel, la tuberculosis, VIH, malaria, todo lo que está muy de moda ahora, ¿verdad? Que es como las epidemias, pandemias, todos los virus estos. Miramos también dengue y esto. Entonces eso es un poquito lo que hacen los infectólogos, pero a mí me encanta mucho medicina interna y me gusta mucho infectología, pero sí percibo como al infectólogo alguien que nunca deja de ser internista, Rana, porque no puedes tratar una infección si no equilibras al paciente en su entorno general. Entonces por eso me encanta mucho la infectología.
Ya, qué interesante. Yo no sabía que era eso el médico internista, y lo digo porque no me acuerdo si te dije esto cuando me presenté, pero yo vivo en Alemania y la primera vez que tuve que ir al médico, yo no sabía, yo googleando por todos lados qué hacer, cómo ir al médico la primera vez, y que pues afortunadamente aquí funciona muy diferente y con el seguro puedo ir con este, ahora sé que en español es médico internista, ¿no? Y aquí le llaman
Entiendo.
Hausarzt, que sería como el doctor de la casa o doctor de cabecera o algo así, creo yo.
Ajá, en Europa hay una especialidad que es el médico de familia, que también la hay en Estados Unidos y es de la atención primaria, que es una especialidad bonita también porque la vi yo mucho en España y es el médico que aquí nos hace falta también muchísimo porque es lo que tú describes. Mucho se va la gente directamente a la emergencia o a la subespecialidad, cuando se podría ver desde antes, pues más comunitario también, ¿verdad?
No sabía que así se llamaba entonces en español justo esto de internista. Siempre que escuchaba yo medicina interna, yo solo asumía que era algo más serio que cuando solo vas por algo físico exterior, digamos, no tanto que te tengan que hacer un chequeo interno. No sé, en mi ignorancia eso asumía, pero ahora ya me aclaraste.
Es un médico que, digamos, de medicina general, luego ha hecho 4 años o 5 si fue en Europa, de una subespecialidad ya más como integral, pero nosotros no operamos, nosotros cogimos la rama de la medicina, no la rama de la cirugía, que es lo otro que tú me preguntabas cuando hay dos grandes grupos, digamos, dentro de los médicos, los que somos. Nosotros nos gusta bromear de los pensantes, los que damos la orden y damos lo que ellos mandamos que hay que hacer. Y está la otra rama del que ejecuta, el que opera y el que hace directamente el procedimiento. Aunque en la medicina interna hay mucho intervencionista también hoy en día, mucho procedimiento que también lo pueden hacer.
Y en la infectología, justo mencionabas algunas de las opciones, y como malaria y todas estas, ese tipo de enfermedades o de infecciones. Y aquí en Epistemas hemos tenido algunas personas que trabajan en esas áreas desde el lado de la investigación bioquímica o microbiológica. ¿Es similar o cuál sería la diferencia en entrarle a esto desde la medicina?
Fíjate que yo antes de hacer las enfermedades infecciosas, esa maestría en Barcelona, el Hospital del Mar, yo hice una maestría en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia y es un máster internacional de enfermedades parasitarias tropicales. Y ahí te digo, es otro mundo, es una rama tan amplia como la que tú describes y es más un estudio entomológico, es más un estudio de los bichos y los parásitos como tal. Cómo abordarlos, cómo estudiarlos en diagnóstico y cómo tratarlos, pero desde otras ramas que muchas veces no son las clínicas, ¿sí? Bonita, es otro mundo, es una rama bien amplia. Me gustó mucho. Yo quería hacer esto porque siempre he tenido una vena en la salud global. Vieras que a mí me encanta la salud global y ahora que miro que realmente la gente ya habla de salud global, a mí me gusta porque a mí me encantaba desde el 2008 que yo me fui a hacer esto. Y esa maestría me dio la oportunidad de estar más de cerca con parasitólogos, con bioquímicos, con farmacéuticos que hacen biólogo molecular o con QVs que han tomado esa rama. Pero yo quería conocerla, pero digamos, yo sentía como que mi parte, al tener el background de medicina general y de internista, yo necesitaba estar más en el campo de la clínica. Y por eso me sirvió muchísimo para el complemento de lo que vino después, cuando me moví a hacer la especialidad médica, ¿verdad? La maestría de infectología. Entonces siento que se complementa muchísimo, así lo veo yo. Y por eso al haber estudiado allá, me hizo como entender y como querer volver a Guate a formar equipos interdisciplinarios, Rana, porque no va solo el equipo de un lado ni de, o sea, es como una mesa, necesita todas las patas. Y yo creo que nosotros somos una pata y esa rama es otra pata.
Sí, totalmente. Y qué bonito justo eso de pues, como volver con estas experiencias de otras, cómo se hacen en otras partes e intentar hacerlo a su propia manera, como se pueda desarrollar en el país, ¿no? Y entonces, si entiendo bien, digamos, la infectología en cuanto a estas enfermedades, desde la medicina o desde la parte clínica, es más enfocada como a los síntomas y al paciente que a, digamos, el ciclo de vida del mosquito o del parásito o algo así, ¿no?
Sí, digamos, en la maestría que yo hice, que era la de infectología y lo que hago hoy en día, el abordaje es más clínico. Es, digamos, ahora lo que hago, digamos, en el Hospital Roosevelt, por ejemplo, que es donde yo trabajo como infectóloga, estoy pues asignada para un trimestre en un servicio roto con algún residente de medicina interna o con algún fellow de infectología que se está formando. Y entonces lo que hacemos es analizar los casos. Lo que hacemos es pues que nos muestran un caso como el paciente tiene, tú tienes que investigar qué tiene, es como un acertijo, es como averiguar qué tiene el paciente. Tiene fiebre, y entonces tú tienes que preguntar dónde estuvo, cuáles fueron sus hábitos, qué comió, qué bebió, qué animales estuvo cerca y con todos los síntomas que el paciente te diga, como por ejemplo, no, que tengo fiebre, me duele la cabeza, los huesos, no sé qué. Entonces tú vas para atrás haciendo ese desglose y dices, no, bueno, esto puede ser esto, aquello, y haces tú y dices, bueno, hay que hacer este método diagnóstico, hacemos estas pruebas para dirigir el tratamiento, pero si tienes que conocer el ciclo, porque en una forma digamos, de intervención vas a tener que incidir, ¿verdad? En qué es lo que está ocasionando la enfermedad, porque vas a volver a mandar a un paciente con Chagas o vas a volver a mandar a un paciente con dengue a casa sin hacer una intervención de los treotomínicos en el caso de Chagas, ¿dónde están? O los zancudos, tienes que decirle a la familia, incluso a la comunidad, cómo pueden intervenir. Así que yo creo que es como una coordinación por ahí, ¿verdad?
Y si quieres saber más de Chagas, dengue y otras enfermedades tropicales transmitidas por vectores, te invitamos a escuchar el episodio número 59 con el bioquímico y doctor en biología molecular guatemalteco, Hugo Perdomo.
Qué bonito, Nancy. Ya con todo lo que nos acabas de contar y que se escucha también muy variado entre todo lo que haces, ¿cómo es un día a día en tu vida?
Ay, un día a día de mi día. Bueno, a ver, soy de desvelarme. De toda la vida siempre he sido de desvelarme. Yo no me duermo hasta que no termine. O sea, porque me cuesta madrugar. O sea, aquello de que al que madruga, Dios le ayuda, yo prefiero agarrar la madrugada despierta. Entonces, ¿qué hago? Me despierto, eso, hago las cosas de lavarse la cara, de bañarse y esta parte. Me gusta oír música mucho. Desde que me despierto yo. Oigo música de siempre, desde Ares, imagínate, cuando estaba allá bajaba
Ah, la
música en
gran,
Ares,
sí.
a la gran, no sé si te suena, pero bueno, desde
Sí,
Ares, yo luego ya
yo
vino
también
Deezer,
pirateo ahí.
Spotify, sí, hasta Spotify, y bueno, entonces oigo mucha música siempre, estoy duchándome, lo que estoy haciendo siempre estoy viendo música, pues me gusta, depende del día, o sea, no, ni me digas que, porque tengo tan variado, ¿verdad? Oigo música, me gusta desayunar con tiempo y si no, pues llevar algo, pero en general casi nunca me da tiempo. Pero no empiezo un día sin café, no soy nadie si no he tomado café. Eso, luego ya en general, pues me voy al hospital, hago una ronda, como coordino algunos comités de cosas, pues un día digo, voy a hacer hoy mucho como PROA, que son los programas de optimización de antimicrobianos. U otro día digo, no, hoy voy a centrarme en seguridad del paciente primero, o sea, escojo de acuerdo a cómo va el día o lo que dejamos pendiente. Y luego, pues digamos, de hacer como esos equipos, ya sea con las enfermeras o con la farmacéutica del equipo, o si me voy a ir a vacunas y miro las enfermeras de allí. Luego ya me voy a pasar visita con el residente con el que estoy rotando, pasamos intensivos que estoy ahora, si estoy en cirugía, cirugías, pasamos la visita y lo que tome. ¿Verdad? Pues si es algo rápido será unos 45 minutos y a veces tomará pues 2 horas o así. Pasamos la visita médica, que es viendo a los pacientes cama en cama, discutiendo los casos, sugiriendo a los tratantes, a los pacientes. Luego termino, doy tutoría a los estudiantes de medicina interna de la Landívar. Luego algunos días a la semana doy clases de medicina interna. Soy chair de OAST, entonces estoy como activa también en ese voluntariado.
OAST, la Organización para las Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo, o bien OWSD por sus siglas en inglés.
Y yo intento como acoplarme a las actividades que van teniendo paralelas. Además, participo activamente de la Asociación de Infectología y pues armando congresos, el de medicina interna, el de infectología. Entonces, eso en el transcurso del día, más de alguna reunión, actividades. Me gusta mucho la educación y la divulgación. Por eso me gustó mucho cuando tú te presentaste antes de que hiciéramos el podcast. Yo creo firmemente en la divulgación científica. Y si algo me he trazado en la vida, y es lo que yo insisto, es que necesitamos salir de nuestro confort científico. Necesitamos llegar a la población. Es que si no, las cosas no van a cambiar porque necesitamos que la gente se involucre. Y entonces la comunidad necesita entender y sumarse al proceso de la salud. Entonces, yo hago mucha educación y divulgación siempre que puedo. Así que te digo, a la semana siempre tengo unos 3 o 4 actividades de Zoom o de educación continua.
Te dejamos las redes de Nancy en las notas del episodio.
Y luego, pues eso, café, caminar o descansar, algún medio capítulo de serie, compartir algo cuando puedo con los ahijados que tengo, o el sobrino que tengo aquí más cercano, caminar cuando puedo. Ejercicio no me da tiempo, pero bueno, pero eso es lo que hago.
Ay, no, cuando decías que en medicina los días tienen 48 horas, no era mentira. Y encima
No te creas,
me
sí.
quedo más en shock porque ya escuchar todo esto, y yo te sigo también, pues te seguimos desde el podcast y personales en Instagram y en Twitter. Y justo lo que dices, ¿no? Que haces mucha divulgación y siempre estás en entrevistas aquí y allá. Y digo, ¿y a qué hora entonces haces todo esto? Qué fascinante, la verdad.
Sí, no, no. A veces sí me canso y le digo a mi mamá, porque intento hablar con ella por teléfono porque ella vive en Jutiapa. Le digo, ay, no, mami, hoy sábado me voy a quedar en la cama, literal. Y voy a ver tele, o me llama y me dice, ¿ya estás viendo alguna serie? Y le digo, sí. Y a veces así, de ciencia ficción, de detectives, policía, para tener la mente siempre así ocupada. O sea, que así como descansar, por eso te digo, cuando tengo tiempo, intento hacer nada, ¿verdad? De descansarlo y de respirar aire de naturaleza, que eso me encanta.
Y de todo esto, ¿qué es lo que más te gusta hacer a nivel profesional? ¿Cuál es tu parte favorita de tu trabajo?
Uy, mira, difícil pregunta porque me gusta muchísimo, muchísimo resistencias antimicrobianas y los programas o sea, antimicrobial stewardship, de optimización de antimicrobianos. Es como una rama que la tengo ahí muy, muy de esto. Y ahí hacemos control de infecciones. Y por el otro lado, las vacunas. Yo de verdad creo, y sí te digo, es como añoro un sistema de salud que le brinde al país un carnet de vacunación único, que la gente pueda ir al centro de salud y se ponga las vacunas que en el mundo la gente se coloca sin costo, sino que se pueda colocar, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho el tema esto de vacunación, la divulgación por ahí. Y claro, tengo también algo, una venita de salud global. Me gusta muchísimo. Yo creo mucho en la igualdad. Hay muchas enfermedades desatendidas y enfermedades que pienso que no van a irse hasta que no haya igualdad en el mundo relacionadas con la pobreza.
Y si quieres conocer más sobre enfermedades desatendidas, en particular la leishmaniasis, te invitamos a escuchar nuestro episodio número 110 con la bióloga, máster en enfermedades tropicales y candidata doctoral guatemalteca, Jamie López.
Te comparto que voy al Congreso Europeo de Medicina Tropical y de Salud Global que va a ser en Países Bajos en noviembre. Y me hace tanta ilusión porque fíjate que bueno, en el 2011, no sé si iba a decir 10 años, pero no, en el 2011 yo fui voluntaria de ese Congreso Europeo que fue en Barcelona. Y allí me pegó el tema de salud global y ahora voy a compartir una experiencia de liderazgo de tuberculosis y de COVID en la región y voy a contarla y me hace mucha ilusión ver ese crecimiento. Entonces, bonito, esa rama, esa venita ahí de la mejora de la salud global, me apasiona.
Qué bonito, Nancy, felicidades. Y tal vez para no dejarlo así con tanta incógnita, ¿a qué te refieres exactamente con salud global? ¿Qué es lo que
Ah,
incluye esto?
fíjate que la salud global es como una rama en la medicina en la que se habla que el ambiente, digamos, cambio climático, todas las condiciones del ambiente en general tienen tanto que ver en las condiciones de salud, agua, saneamiento, One Health, ¿verdad? y que tu relación con los animales, con el ambiente, con el entorno en que te mueves, sí se ve reflejado. Incluso la migración. Hay una rama que va incluida ahí, cómo los movimientos de la gente, la globalización tiende a incidir y lo vemos. Es que es algo como tuberculosis, ¿cuántos años? Y todavía, imagínate, no tenemos todavía una vacuna. ¿Por qué? Porque ¿a quién le afecta tuberculosis? Le afecta a la gente más desfavorecida. Entonces, por ahí Salud Global hace ese recorrido. En todas estas condiciones, el humo, el ambiente, la calidad del aire que respiramos, cómo nos incide, ¿verdad? En esto. Y la relación del mundo. No podemos ir solos y COVID lo mostró. Ay, es que nosotros somos muy VIP, tenemos vacunas, tenemos a esto, pero no, te afecta en el mundo. Porque aunque tú tengas un país de altos recursos y tengas todo, si hay un país que no lo tiene controlado, te va a llegar a afectar. Y así lo han tenido que entender los países, pues, más desarrollados.
Súper importante, y justo vuelve a lo que hablabas antes de tu experiencia en España, quisiste regresar a Guatemala para incentivar más esta multidisciplinariedad en la infectología y pues con todo esto, ¿no? Y justo ahorita que mencionas COVID, me acuerdo que yo también tuve mis riñas por ahí en el 2020, 2021, con justo esta relación del manejo de vida silvestre o el tráfico de vida silvestre y lo
Uf.
que. Y la zoonosis, y como muchas personas tal vez no hacen, o sea, volvemos también a la importancia de la comunicación científica, ¿no? No hay por qué saberlo mágicamente, pero la importancia de comunicarlo para que las personas también puedan conectar estos puntos, ¿no? Pero
Pobres
cuesta.
pangolinos, todo el mundo ya machacando a los pobres pangolinos y que los pobres murciélagos, o sea, dan un achaque a los, o sea, es la relación, es que va a pasar, es como no podemos solo echar una culpa o decir no, es que es una combinación de cosas que hay que comprender, que la relación con nosotros debe ser, y con todos los actores en el ambiente y en el mundo, ¿verdad? Debe ser de una forma. Con más divulgación, en que no solo se vaya uno sin conocimiento contra de un animal, ¿verdad? Que ellos también tienen una vida y nosotros estamos invadiendo también a veces sus espacios y dañando el lugar donde a ellos los habría acercarse también a nuestros ambientes.
Y para darte una buena y hasta tierna imagen de los murciélagos, te invitamos a escuchar nuestros episodios número 26, 54 y 79 con las biólogas centroamericanas Stefanía Briones, Raquel Alvarado Larios y Ana Lu Arévalo, con quienes hablamos sobre la ecología de los murciélagos, murciélagos con ventosas y hasta penes de murciélago. ¿Sí? Penes de murciélago. Ahora, de pangolines no tenemos un episodio aún. ¿Conoces a alguien a quien deberíamos de entrevistar sobre este tema? Cuéntanos en nuestras redes sociales.
Justo. La verdad es que no quisiera tener que cortar, pero pues ya llegamos casi a la hora y tampoco te queremos robar más de tu tiempo, pero creo que quedan entonces pendientes algunos temas para un segundo episodio. Entonces te estaremos enviando otra invitación en un futuro para profundizar más en esto de la resistencia antimicrobiana y tal vez platicar más cuando regreses de Holanda, más sobre este congreso y ver qué está pasando. Siempre hay
Sí,
tanto más de qué
gracias.
hablar.
No, no, seguro. Yo estoy encantada de poder estar con usted. Admiro mucho el trabajo que hacen y esa divulgación, la visibilidad de gente que está haciendo cosas bonitas, cosas bien interesantes y tan diversas que necesitamos que nuestra gente, ¿verdad?, la escuche y diga, bueno, yo puedo hacer eso, a mí me gusta, yo lo quiero estudiar, ¿por qué no?, ¿verdad? Y se sienta como incentivado a hacerlo, ¿verdad? Así que yo les animo y les felicito por esta iniciativa tan bonita.
Gracias, Nancy. Lamento ser la aguafiestas en esta ocasión.
Sí.
Tenemos que pasar a las preguntas finales. Entonces, siempre nos gusta hacer dos mismas preguntas a nuestros invitados. Y la primera de esas dos últimas preguntas es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años?
Bueno, el consejo que le daría es motivación de hazlo siempre, tú puedes, tienes todo el empeño y tienes todas las herramientas para hacer lo que quieras. Y ese empuje de lo que quieres hacer, Nancy, hazlo. Entra, dale con todo y sigue soñando y yo estoy segura que vas a poder cumplir todo lo que estás soñando. Eso.
Qué bonito mensaje, Nancy. Y ya para finalizar la entrevista, la última pregunta que nos encanta hacerle a nuestras invitadas es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer las personas que nos están escuchando hoy para apoyar al desarrollo de las STEM en Guatemala o en la región?
Mira, yo Siempre he dicho que la educación es lo que hace los cambios, porque si no conoces, y se lo digo a los estudiantes, si no conoces o no sabes, no existe. Entonces necesitamos que la gente sepa. Hay que contar lo que estás haciendo, porque puede ser que suene como, uy, qué astral lo que está haciendo, pero cuando lo oyes y lo ves, y dices, ay, yo quiero hacer eso, yo nací para eso, yo lo quiero hacer. Entonces, mi consejo es, contemos lo que estamos haciendo, tengamos equipos, abramos espacios, jalemos más gente y hagamos equipos porque juntos vamos avanzando. Entonces, eso, más que islitas individuales, hay que buscar grupos que caminen en lo mismo que tú quieres. Así que cuenten qué hacen. Eso es mi consejo, porque así platicando y cuando vas a esos sitios, pregunta, vete a cuando estás tomando el café en el coffee break, en el momentito, acércate y no tengas miedo. Yo así, de verdad, les digo, he hablado con gente que luego hemos parado haciendo estudios y trabajos y cosas que te llevan a otros lugares y encima jalan y apoyan a tu equipo. Entonces, háganlo, cuenten, divulguen, socialicen lo que hacen.
Gracias, Nancy, por recordarnos la importancia de compartir lo que hacemos, tanto para informar a los demás como por las oportunidades que nos puede abrir. Gracias también por abrirnos más los ojos a lo que implica la medicina interna e infectología. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Con el fin de continuar divulgando y acercando la STEM a más personas, te invitamos a compartir este y nuestros otros episodios con todas y todos. También, déjanos una calificación en tu plataforma de podcast preferida y síguenos en redes sociales para no perderte de nada. Ahora sí, hasta la próxima.